Ser podcast.
Coordenada 25 con Aymar Bretos.
Y con Enric Juliana, buenas noches, Enric.
Hola, muy buenas noches.
¿Qué mensaje manda lo que está haciendo Israel con la flotilla?
Israel manda el mensaje que ya había enviado. Y que con ellos determinadas flexibilidades no hay que esperarlas. Es decir, no. Es un mensaje de dureza, que es el que viene manteniendo durante muchísimo tiempo. Y creo que tanto las personas que embarcaron en la flotilla como los gobiernos de los países respectivos, todo el mundo sabía exactamente los parámetros de la situación, todo el mundo los conocía y todo el mundo ha actuado conforme a esos parámetros. Los participantes de la flotilla, que en definitiva es una protesta vía marítima, lo que han hecho es organizar una manifestación intentando llegar a las puertas de Israel. Los gobiernos respectivos, las personas que integran la flotilla, también sabían los parámetros. Yo creo que básicamente los dos gobiernos principales, que son el español y el italiano, cada uno ha actuado también conforme a sus coordenadas. Y finalmente pues los israelíes han actuado conforme a las suyas. En estos momentos que las cosas están discurriendo, sí. Y esperemos que discurran pacíficamente en términos de que no haya que lamentar daños personales. Tengo un interrogante para mí para las próximas horas. Es si Israel dará el mismo trato a los italianos o a los españoles, que son las nacionalidades predominantes. No había personas de otras nacionalidades, ¿no? Puesto que son dos países que tienen una posición oficial distinta respecto a la cuestión de gas. Este es el... Para mí es un interrogante. No es el principal, ¿eh? Aquí hay lo que pueda pasar en las próximas horas. En definitiva, lo que hay que esperar es que los israelíes tengan un comportamiento decente y que primero que no haya daños personales y que estas personas que ahora parece que están siendo capturadas en el mar sean puestas en libertad lo antes posible.
Escuchábamos antes a Carlos Barrón, el periodista del País, que va a bordo de la flotilla, y nos decía que los, digamos, organizadores de la flotilla habían mostrado cierta decepción con el gobierno español por el hecho de que el barco de la Armada se había detenido antes de entrar en aguas que podían ser delicadas en la relación con Israel. ¿Le quedaba otra opción al gobierno de España?
Una pregunta. ¿Los barcos de la flotilla van armados?
No.
Sí. Y han hecho bien en no ir armados, lógicamente, porque esta era una protesta pacífica. Que personas que de manera pacífica quieren llegar a las costas de Israel con un cargamento de ayuda humanitaria han estado en su derecho de intentarlo. Y yo creo que han tenido el apoyo moral de buena parte de la sociedad, aunque algunos sectores de opinión hayan querido ridiculizarlos. Creo que ese apoyo ha existido. Enviar una nave militar dentro de la zona marítima que Israel considera exclusiva sería interpretado como un acto de guerra. Y entonces la pregunta que nos hemos de formular es otra. Estamos hablando ya de otra cosa. Es decir, una cosa es el legítimo derecho a ejercer una protesta de este tipo y el legítimo derecho a exigir una determinada protección del Estado al cual tú perteneces, y otra cosa es pedirle al Estado al cual tú perteneces
que entre en guerra con Israel.
Haga una acción de guerra contra Israel. Eso me parece que es situar la discusión en otro punto que no es el tema de la flotilla, es otra cosa.
Estamos en trigo, bueno, el mundo entero está a la espera de que jamás aclare si acepta o no el plan que pactaron Trump y Netanyahu, un plan de paz, por llamarlo de alguna manera. ¿Qué análisis haces tú de los términos de la propuesta?
Esta es la cuestión. Aquí vivimos una época, un tiempo, en el que hay que tener respuestas rápidas a cosas muy complejas en 5 minutos o en 5 horas. Y esto es complicado, ¿no?
Dame un segundo, Enric, vuelvo contigo ahora mismo, pero me está escuchando Marta, buenas noches.
Hola, buenas noches.
A bordo de uno de los barcos de la flotilla, Marta, en el barco Catalina, ¿verdad?
Sí, en el barco Catalina.
¿Cuál es la situación ahora mismo, Marta?
Bueno, la situación es que ya hace, bueno, ya no sé ni qué hora es, pero hace ya unas horas que nos han rodeado con unas embarcaciones. Hay un barco sin luces que va pasando por todos los barcos, cortando las comunicaciones e inhibiendo pues, la radio está cortada, el internet va y viene. Y luego hay pequeñas lanchas o barcos más pequeños que van interceptando, han empezado por los barcos más grandes y los veleros seguimos un poco en pelotón en primera fila.
¿Tenéis barcos militares alrededor? ¿Barcos israelíes?
Tenemos barcos militares alrededor, sí. De hecho, el barco que inhibe las comunicaciones es un barco militar. Y luego vemos luces de barcos muy grandes que serán probablemente donde nos lleven cuando nos intercepten.
O sea, porque vosotros os estáis preparando para ser abordados y detenidos.
Nosotros vamos con los chalecos salvavidas y con el pasaporte encima, porque sabemos que es probable que nos toque la hora, aunque nuestro deseo sería llegar a Gaza, que estamos a menos de 70 millas.
¿Tenéis un protocolo para el momento en el que los soldados israelíes suban al barco? ¿Qué tenéis que hacer? ¿Qué no tenéis que hacer?
Tenemos protocolos, pero no se nos está permitido revelarlos.
Por radio entre vosotros.
Desde luego que sí. Esto es totalmente, pues eso, no violento y el miedo nos dan ellos a nosotros, claro.
Bueno. Marta, bueno. Muchísima suerte.
Venga, muchas gracias.
Un abrazo. Enric, te estaba preguntando por la propuesta de Trump y Netanyahu a la espera de la respuesta de Hamas. En la noche, como ves, trufada por lo que está sucediendo ahora mismo en esas aguas cercanas a la Franja de Gaza.
Mira, yo creo que la propuesta de Trump tiene, en primer lugar, un aspecto positivo, creo que hay que decirlo así, que ha sido reconocido por la mayoría de los gobiernos europeos, por el Vaticano, por buena parte de los gobiernos árabes, que se detendría la acción militar en Gaza. La matanza, en definitiva. O sea, aquello, el resorte principal que ha movido la indignación de millones de personas de todo el mundo. Y esto no creo que sea una cosa menor. En segundo lugar, se hace un planteamiento que creo que puede ser interpretado como de carácter colonial. Es decir, convertir la Franja de Gaza en un protectorado, que sería gestionado por un británico, lo cual nos devuelve a 1946, cuando existía el mandato británico. O sea, el Reino Unido, todavía imperio británico, tenía el mandato sobre Palestina. Era un estatuto especial de los británicos sobre Palestina. Sería, pero en este caso no sería mandato británico. Quizá el gobernador sería el británico, se apunta al nombre de Tony Blair, pero el dominio lo ejercería Estados Unidos. Creo que hay muchos interrogantes. Uno de ellos es qué garantías existen de que este acuerdo se lleve a cabo, si es aceptado por los palestinos, qué mecanismos reales de participación ellos podrían tener en el gobierno que se estableciese en la Franja de Gaza. Hay muchos interrogantes, pero creo que hay algo que hemos de tomar nota. Esta es mi impresión, puedo estar equivocado. Ya te he dicho antes, oye, hemos de dar a veces llegar a conclusiones sobre cosas que exigen días para poder llegar a una conclusión. Pero la impresión que tengo es que las protestas, la flotilla es una de sus manifestaciones, las protestas que ha habido en toda Europa, que ha habido en muchos países del mundo, han surtido algún tipo de efecto, porque fijémonos que hace unas semanas el discurso israelí, el discurso de algunos dirigentes norteamericanos, es decir, esto, o sea, aquí se va a hacer tabula rasa, vamos a construir el resort en la Franja de Gaza y esta gente, los que salgan vivos de esto, acabarán en Somalia. Este era yo creo que el plan A era este.
Pero
era y sigue siendo este.
Y el reproche internacional ha cambiado esos planes originales.
Yo creo que necesariamente Israel está acusando la presión, porque es una esto ha crecido mucho desde el verano para acá. Ha crecido mucho. Y sí, o sea, no es un asunto menor. Es decir, cuando España lo hizo hace unos meses y entonces se acusó al gobierno de subvertir el orden internacional por haber reconocido el Estado palestino, pero lo ha hecho ahora en vísperas de la Asamblea General de la ONU, pues lo ha hecho Francia, lo ha hecho Canadá, lo ha hecho el Reino Unido, lo ha hecho Australia, ¿no? Prácticamente de todos los países que forman parte del Consejo de Seguridad de la ONU, excepto Estados Unidos, todos ellos reconocen, han dado este paso en un momento u otro, ¿no? Hay campañas en todo el mundo. Yo creo que sí, por mucha dureza, inflexibilidad y dogma que exhiba el actual gobierno israelí, ellos tienen sus intereses comerciales en el mundo y esto les afecta. Y yo creo que aquí hay un elemento de inflexión. Lo que no sabemos es exactamente el programa cómo se desarrollaría.
¿Cómo interpretas que aquí en España el gobierno se haya dividido entre el Partido Socialista, que acepta y celebra de alguna manera los términos de la propuesta Trump-Netanyahu, y Sumar, que dice que poco más o menos que es una rendición total y que le parece fatal?
Bueno, tiene sentido en el sentido siguiente, es decir, la coagulación de un sentimiento de solidaridad muy fuerte con el pueblo palestino ha servido durante del verano para acá para que la izquierda recuperase impulso. Y evidentemente quien en estos momentos ha capitalizado más esta recuperación de impulso, de iniciativa, de conexión con una corriente importante de la sociedad, mayoritaria sin duda alguna, es el partido que encabeza el gobierno. Y por lo tanto ahí se ha producido en el orden táctico pues una competición. Es decir, claro, basta ver los sondeos que se van publicando periódicamente, es decir, pues que Sumar por un lado, que a su vez tiene presión por su lado izquierdo, esto es como el juego de las muñecas rusas, ¿no? Vas abriendo siempre. Primero abres el PSOE, luego te encuentras Sumar, luego abres Sumar y te encuentras Podemos dentro. Y Podemos apretando.
Acusando cualquier grieta para acusar de tibieza a Yolanda
sí,
Díaz.
Sí, Yolanda Díaz acusándola de tibieza y a Sánchez prácticamente de cómplice de Netanyahu, ¿no? Bueno, entonces tiene sentido que en estos momentos, en un momento en que la narrativa de los acontecimientos entra en otra fase, veremos exactamente esta fase cómo se desarrolla, pues que las posiciones se separen. Pero hace falta que los acontecimientos discurran. Por ejemplo, no conocemos todavía, hay algunas señales, ¿no? Pero no sabemos exactamente la posición final de Hamas, cuál será. Imaginemos que Hamas acepta el plan. Entonces, ¿cómo se va situando todo el mundo? Es todo muy complejo y las dinámicas políticas van muy, y de opinión pública, van muy aceleradas y a veces coordinar ambas velocidades no es fácil.
Por cierto, hablabas antes de Sumar de Podemos. Estuvo el otro día aquí en Madrid el líder de la izquierda insumisa, de la Francia insumisa, Mélenchon. Sí, sí. ¿Me dices que te parece interesante el mensaje que dejó a sus socios españoles?
Bueno, Mélenchon lo que dijo, es decir, os entiendo, voy a decir algo que quizás mis amigos españoles no les guste, pero la posición de Pedro Sánchez en la cuestión de Palestina es una posición valiente. Y lo dice alguien que no es, en fin. Vamos a ver, yo creo que va a haber disparidad de criterios y tiene sentido que la haya. Pero desde la izquierda decir, por ejemplo, que Sánchez es cómplice de Netanyahu, no, es que no se lo cree nadie. Entonces, en política, desde uno esté en la derecha, en la izquierda, donde esté ubicado, es muy importante una cosa, mantener un mínimo contacto con la realidad. No puedes decir que Madrid es Sarajevo en guerra, porque no se lo cree nadie, y no puedes decir que el gobierno actual de España teniendo en cuenta el panorama europeo, cuál es el real, no el imaginado, el real, que es cómplice de Netanyahu, porque tampoco se lo cree nadie.
La misma presidenta autonómica que dijo que el gobierno central había convertido a Madrid en Sarajevo en guerra, dijo ayer que el Lendakari le había amenazado. ¿Qué está haciendo Ayuso? ¿Es el inundar la zona, la estrategia que propuso Steve Bannon?
Sí, sí, ellos están siguiendo el manual. Aquí hay un manual de trabajo que además ha tenido éxito y que uno de sus puntos principales es ¿qué hay que hacer? Pues hay que hacer lo que Bannon llamaba inundar el campo. ¿Qué quiere decir? Es decir, estar lanzando mensajes que tengan la suficiente capacidad de generar sorpresa, indignación. No hace falta que sean aplaudidos, sino atraer la atención del público, porque si tú, esto es casi como lo de Cruyff, si tú tienes el balón, el otro no lo tiene. Si están hablando de ti, de tus aciertos o de tus barrabasadas, de tus genialidades o de tus idioteces, tú tienes el balón y no lo tiene el adversario.
Y ante eso, ¿qué tienen que hacer los medios de comunicación? ¿Qué tenemos que hacer los medios de comunicación?
Pues explicar el manual que consiste para que la gente tenga... No explicamos el fútbol. Bueno, yo no, porque no tengo ni idea. Pero, en fin, hay compañeros nuestros en todos los medios que son excelentes. Yo quedo pasmado cuando me oigo unas crónicas, unos análisis estructuralistas, ¿no?, de un partido de fútbol. Te están explicando el cómo funciona aquello. Bueno, yo creo que nuestra misión... y los que nos dedicamos a la crónica política y a narrar, es explicar cómo funciona esto. También los trucos actuales de la propaganda política.
Cabos sueltos. Los que tenemos la oportunidad de hablar contigo estamos acostumbrados a que nos digas no hay que perder de vista este cabo suelto porque hablaremos mucho de esto dentro de unos meses. Yo te pido que nos propongas cada semana un cabo suelto. Señálame uno hoy.
Hoy te señalaría que no perdamos de vista Castilla y León. Las elecciones de Castilla y León, marzo. Cuidado, si no hay adelanto electoral, si no hay adelanto electoral de elecciones generales, van a ser las primeras elecciones después de un largo periodo de tiempo sin ir al voto en España. En Castilla y León, en marzo de 2026, empezará de nuevo el ciclo electoral. Bien, van a ser una prueba muy dura para el Partido Popular. No perdamos de vista esto. Castilla y León, marzo 2026.
Juliana, gracias.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.